Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
La sociedad de la cultura, tránsitos en el largo siglo XIX. Este es un libro del cual vamos a hablar hoy, con un especialista de los muchos que tenemos aquí en este país de este asunto hasta inasible que es la sociedad de la cultura. Es un libro reciente, pero historia, lo tenemos aquí a nuestro amigo, el profesor Ricardo Cicerquia. ¿Cómo te va, Ricardo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vos, Atilio.
Vamos a hablar de qué es esto de la sociedad de la cultura y particularmente de algo que vos te has ocupado y que evidentemente al personaje le has... se ha hablado muchísimo de él, pero me parece que hay un ángulo que vos has encontrado en Domingo Faustino Sarmiento, sobre todo el viajero y la importancia que ha tenido estos escritos no solo en su formación, sí, en la formación de su prestigio, digamos, como político que después llega presidente de los argentinos, y algunas cosas más sobre cómo una personalidad tan contradictoria, incluso en su escritura, diciendo una cosa y después la otra y no rectificándose nunca, siguió para adelante atrayendo la atención, por lo pronto, de nuestra élite, porque enseguida forma parte de ella. Pero de esto vamos a conversar. Primero nos presentamos en sociedad. Nos estamos tomando unos buenos mates. Además, vamos a empezar a eso. Tenemos a... ¿Sí? Me está haciendo señas. Ya iba, ya me ocupaba de eso. A Diego Guirao. ¿Cómo te vas, Diego? En el sonido. A Diego Ruiz Díaz en la producción. Los teléfonos, un contestador automático, son 30 segundos nada más, 4-999-0987, es decir, 4-999-0987, también al WhatsApp Nacional Folclórica. Ustedes pueden mandar ahí un mensaje al 11-3109-5896, y por último, a nuestro correo electrónico también se pueden comunicar soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook, que tiene el nombre del programa, Soltando Pájaros, y también del mío. Yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes. ¿Qué es esto de la sociedad de la cultura, tránsitos en el largo siglo XIX, Ricardo?
Bueno, es mi último libro. Yo soy un historiador dedicado a un itinerario particular de la historia, que es la historia social y cultural, y he trabajado básicamente el siglo XIX y todas aquellas expresiones que dan cuenta de producciones estéticas, económicas, sociales, literarias, que hacen pensar que la cultura tuvo un espacio social relevante, importante, a lo largo de este periodo, que es un periodo que trasciende la centuria, es un periodo que podemos enmarcarlo entre la Ilustración o la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, si se quiere, y las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, o sea que son casi siglo y medio de siglo XIX, y traté de trabajar una idea que es básicamente por qué hoy, la pregunta sería por qué hoy capitalismo y democracia se encuentran tan distanciados. para tratar de resolver esa pregunta, busqué unos personajes relevantes, importantes de aquella época, sobre todo europeos, pero también ubiqué a Sarmiento en este espectro de personalidades de la cultura, por sus trabajos, por su acción, por sus visiones, por sus ideales, pero sobre todo por el impacto que tuvieron en sus sociedades en términos contemporáneos. O sea, fueron figuras muy importantes para la vida de los pueblos en el momento en que producían sus acciones, sus trabajos, escritos, y dentro de este abanico de personajes, yo ubico 6 en total, aparece la figura polémica, interesante, contradictoria.
Decí quién es, y ya te pregunto de Sarmiento, claro. Porque están Humboldt,
bueno,
está Turner, un pintor maravilloso, que hubo una exposición hace relativamente poco tiempo
en el Museo de Bellas Artes. Asistimos también a la exposición de las acuarelas, un poco abarrotada, pero muy interesante en el Bellas Artes, sí.
Está también, bueno, obviamente Sarmiento, Julio Verne, nada más ni nada menos.
Claro, ¿no? Es el inicio de la literatura juvenil, o sea, es la sociedad letrada, ¿no? Es el avance de las letras y la ampliación de una comunidad de lectores que integra, que comienza a integrar, gracias a Herder, que es el editor de Verne, a la juventud. O sea, Verne es el que inventa de alguna forma esta literatura juvenil, que es una literatura fantástica, científica, muy ilustrada, y es un personaje de mucho éxito y de mucho prestigio literario, incluso en su época, mediados del siglo XIX.
Y después está Francis Galton,
sobrino de Darwin,
el sobrino de Darwin, y Durkheim, padre de la sociología, ¿no?
Exactamente. Cada uno en su campo, desplegando investigación, experimentación, muy al tono de lo que se entendía en ese momento por búsqueda del conocimiento o de la verdad, si se quiere, a través de la ciencia positivista, por cierto. Durkheim es el padre de la sociología, evidentemente, y es el que crea esta tradición funcionalista. Todos personajes muy criticados durante el siglo XX, porque, bueno, representaban de alguna forma también la expresión de una pretensión de dominio cultural de eurocéntrico y sobre todo británico, digamos. Pero al mismo tiempo mi idea era rescatarlos proponiendo ángulos que iluminaran su trabajo, su dedicación y las pistas que nos siguen dando para poder entender los fenómenos sociales y culturales.
Da la casualidad, Ricardo, que uno de los que elegís vos es Sarmiento, y que a partir de sus escritos, de la influencia que tienen sus escritos, es obvio que también de su personalidad, de su ambición, de las tres cosas, digamos, ¿no? Esto corre por mi cuenta. Escritor brillante, personalidad fuerte, muy ambicioso, pero yo creo que sin las ideas que compra la élite en la Argentina de él, no hubiera llegado nunca a presidente. Su Civilización y Barbarie, el Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, así arranca, no me olvido más, esto de cuando lo tuve que estudiar en mi tercer año de escuela secundaria, porque había una muy buena profesora de escuela, y recuerdo esto porque lo primero que vos planteás de Sarmiento, y quiero que me digas algunas cosas de esto, es que él le da una importancia clave y es además un educador.
Sí, Sarmiento es casi hoy una palabra, un concepto, ¿no? Y por lo tanto polisémico, o sea, tiene muchos perfiles, muchos matices contradictorios, siempre polémicos. Fue un personaje con una visión, con un ideal y un personaje de acción. Lo que produce, yo lo llamo en otro de mis libros sobre historia argentina, son artefactos culturales, tanto en sus textos como en su propia obra de gobierno.
Pero además, discúlpame la interrupción, pero claro, me parece importante, él se va de la Argentina porque, bueno, enseguidita se involucra junto con su padre, del lado de los unitarios, aunque no tenía esas ideas al comienzo, pero en una batalla pierde, el padre también se tiene que ir de San Juan, él termina haciendo lo mismo, y enseguidita él está en Chile, y en Chile se transforma en un activo, primero, militante de lo que piensa, esto es la importancia de la educación, y después se involucra en la política y en el periodismo chileno.
Sí, tendría que hacer unas notas a pie de página.
Sí, metele, vos hacés todo lo que quieras.
Porque eso es una visión literaria sobre de la crítica literaria sobre Sarmiento alrededor del exilio, de la proscripción, ¿no? Lo que ha dicho Ricardo Rojas y después José Saer mucho tiempo después acerca de los proscriptos o de esta escritura del exilio. En mi manera de observar a este personaje, yo creo que Sarmiento nunca se fue. Entonces yo digo, como subtítulo, el exilio como patria. Primero porque Chile estaba ahí nomás de Cuyo. Iban y venían, cuyanos y chilenos, las sociedades cuyanas y chilenas convivían. Entonces para él no es el destierro, es cerca del hogar, si se quiere. Efectivamente se involucra inmediatamente en una serie de polémicas, bueno, crea escuelas, crea la primera escuela. Estuve en su primera casa escuela en los Andes, una casita humilde, preciosa, que evoca esa vocación inicial que tenía por la educación y que desarrolló hasta lograr finalmente que Roca sancione la ley de educación, ¿no? Y esa polémica es una polémica chilena, pero es una polémica también del Río de la Plata. O sea, sus textos más furiosos son en su discusión con Alberdi, ¿no? Las quillotadas, ¿no? La 101.
Claro, un poco después, ¿no es cierto?
Un poco después, pero o sea, todo ese transcurrir en el Mercurio de Valparaíso va haciendo que él construya en su texto una especie de patria grande, donde Chile, el Río de la Plata, después un poco Brasil, con sus ideas sobre la esclavitud, el norte de Sudamérica,
Colombia. Cuando decís sus ideas sobre la esclavitud, ¿qué es lo que dices? En Brasil, porque después va a decir Brasil, otra cosa, por claro, eso te lo pregunto.
Claro, no, aquí hay, es una idea por más vinculada a lo libertario, digamos, a que estas revoluciones de descolonización son también para él, o deberían ser también revoluciones sociales, no al estilo de la revolución norteamericana.
Además, en sintonía con lo que planteaba Gran Bretaña, que ya había, ya para el 30 y pico, prohibido la esclavitud y trataba de interceptar a los barcos esclavistas en el Atlántico.
Exactamente, porque, ¿sabes qué? Él es un hombre de su época. Absolutamente. Entonces, absorbe lo que él cree como ideal civilizatorio, que es este modelo europeo, pero participa en la construcción también de este ideal. Y la participa radicalmente en nuestro territorio, en el Río de la Plata. Y tiene una serie de ideales que son, que francamente, han estado un poco olvidados en la historiografía. Yo creo que Sarmiento es profundamente federal. O sea, él toma la iniciativa de la creación la Exhibición Internacional de Córdoba en 1871. Llega el ferrocarril de Rosario a Córdoba y cree que Córdoba debe ser el centro del país. Además de todas las iniciativas que tienen en la región de Cuyo y en San Juan también, o en el desarrollo del litoral a través de lo que hace en el Tigre. O sea, es un personaje de tan sinuoso en algún sentido que creo que este ángulo más vinculado a la producción entendida como una producción cultural a partir de sus textos, que no son textos del exilio, yo creo, ¿no? Son los textos de un estadista, escritor, brillante, que muy consciente, además, de lo que intenta, de lo que busca, de lo que finge, de lo que plagia. Es un Sarmiento multifacético, apasionante. Se ha escrito muchísimo, ¿sabes, no? Muchísimo sobre Sarmiento.
Sí, está claro.
Y quedará muchísimo.
Sí, algunas cosas más te voy a preguntar. Lo que quiero, vos hablas de civilización, de cultura. Creo que Carlos Gardel representa mucho de nuestra civilización y además produce la gratificación de escucharlo, de su música. Y yo lo que quiero rescatar hoy es el Gardel criollo, algunas veces lo he puesto, no el tanguero, el criollo, el que canta algo que ya casi, lamentablemente, no escuchamos en las radios, salvo en la folclórica, que es el estilo, que tiene como antecedente el triste, que por supuesto vino de España, que se lo conoció en el siglo XIX, del que vos hablás como décimas, y que, bueno, tiene obviamente una cultura extraordinaria, fue Suma Paz, un tocayo mío, Atilio Reynoso, ha rescatado esa música, y Gardel lo canta como nadie. Por ejemplo, esta, La Mariposa, que es de Gardel y Razzano, y lo vamos a escuchar un poquito.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mira el canto la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la puerta pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suave, dulce gorjeo las aves, yo soy la tregua más recura. Mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y pureza tierra en el cielo, que cubre la patria mía, tiene muchas melodías, los carpes y los carnales, y calma tienen los mares, después de los apilones, todos tienen ilusiones, yo solo tengo fe de estar. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos frescos, dulce la tierra, los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternura. La noche tiene grandeza que su corazón es alma. Lisura tiene la forma. Yo solo tengo tristeza.
Gardel, hay una cosa que me llama la atención y de paso te lo pregunto. De Gardel creo que se ha escrito bastante más que de Sarmiento incluso, por bueno, la importancia que ha tenido el hacedor del tango canción. Él le dio forma al tango canción, hay muchísimas biografías polémicas. Sin embargo, me da la sensación, vos que sos un especialista, no lo tengo claro, que falta alguna cosa sobre Gardel vinculada a Gardel y la cultura. Te lo pregunto en voz alta, desde alguna confusión que tengo con este asunto.
Sí. Bueno, Gardel vive en una época muy, muy, muy tomada por los investigadores desde la historia política. Es la década del 20 y la década del 30, ¿no? Yo te diría que hay muy buenos trabajos sobre la historia del tango, ¿no?
Por supuesto.
Hay muy buenos trabajos, bueno, sobre la emergencia del tango, la clase social que lo practicaba, los estilos que se van renovando, activando, la poesía tanguera, tan, tan importante, tan rica, tan viva hoy, ¿no? Y a mí me parece que por esta figura mítica de Gardel ha quedado un poco relegado dentro de esa historia.
Sí, lo que hay una biografía monumental de un padre y un hijo. Hay varias biografías,
sí,
de Gardel,
claro,
¿no? Desde la de García Jiménez,
sí,
a estas últimas que digo. Pero yo me refiero a que me da la sensación que está faltando un ensayo que plantee la importancia, por ejemplo, los porteños y los que vivimos en el Gran Buenos Aires aún hoy hablamos como cantaba Gardel. No sé si
bueno,
sobre esas cosas,
que, no sé si hablamos, pero nos gustaría hablar como hablaba Gardel.
Y, todavía, digo, ¿no? Sí. Por supuesto que ahora hay nuevos modismos, hay...
Sí, lo que falta, creo,
sí,
si interpreto tu pregunta, es,
sí,
en todo caso, cuál es la envergadura de la recepción de Gardel al ser escuchado en la radio,
exactamente,
¿no?
Sí.
O en sus presentaciones, o sea, porque esas biografías son un poco marmoladas, si se quiere, ¿no?
Tal cual.
Entonces, no falta ver esa relación con el público y lo que inspiraba. Bueno, sabes, ¿no? Cuando uno viaja a Colombia, el mito gardeliano es extraordinario, ¿no?
Claro.
Y conocen la letra de los tangos.
Sí, sí.
Y imitan estos arrastres que hace Gardel, como, sí, el que escuchamos recién. Así que tal vez faltaría eso. Bueno, es algo que hay que ir completando. Eso sucede en todos los campos en los que interviene la historia, ¿no?
Pero nosotros vamos a volver a Sarmiento.
Volvemos.
Porque vos hablás de un Sarmiento viajero y le dedicas bastante espacio a esa monografía que hiciste sobre Sarmiento. ¿Por qué?
Es un ensayo que discute con la literatura al tratar de reinterpretar su libro tan importante, que es su libro Viajes, por Europa, África y Estados Unidos, como eso, como una literatura, como un travel account, como una literatura de viajes, y yo la interpreto como casi una experiencia personal de Sarmiento, un despliegue de su acción en busca de consolidar sus ideales, de rechazar aquello que no le gusta.
Es un personaje afortunado, porque él termina haciendo este viaje financiado por el gobierno de Chile, porque está peleado con una buena parte del periodismo y de dirigentes de la élite chilena. Y el presidente Montt, que le tiene mucho aprecio, dice, bueno, ¿cómo lo protejo? Y lo manda a estudiar las... que de ahí sale otro libro, a estudiar la educación europea, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, Sarmiento lo explica de otra forma, así, muy cínicamente, dice que estaba cansado de Chile y de las polémicas, y que ya había hecho demasiado y que tenía que ir a explorar cosas más interesantes. Viaja por Europa, España no le gusta, recorre toda Italia, queda relativamente impresionado, queda algo en Barcelona, donde tampoco le interesa mucho el catalán.
Pero sí alcanza a decir que Barcelona pertenece a Europa o algo parecido, ¿no?
Exactamente, sí, además su correspondencia es con gente en Barcelona, pero su objetivo es Francia, y él persigue a Tocqueville. Él se cree Tocqueville, y tal vez lo haya sido. Nunca lo alcanzó, siempre llegó tarde a los lugares donde iba a Tocqueville. Y así llega a Argelia, que es el itinerario exótico de su viaje, tal vez el menos conocido, donde yo traté de explorar más la motivación del viaje, la experiencia, sus ideas acerca de lo que ve, y ahí saco una serie de deducciones que me llevan a decirte que no está escribiendo un libro de viajes. Sarmiento es una persona que aprovecha mucho las oportunidades, pero es muy honesto, porque su verdadero libro de viajes es una libreta de gastos que lleva diariamente, y yo... está esa libreta de gastos, existe como documento histórico.
Está en el museo.
Está en el museo, he visto.
Está en el Museo Sarmiento, que está ahí en Juramento.
Exactamente.
Vamos, antes de que nos toque la mitad de la tanda, Diego, ¿te parece que pongamos ahora de vuelta a Gardel? ¿Sí? ¿Vamos a ponerlo? Otro estilo. Suena guitarra querida, es un poco más conocida, una belleza de Gardel y Razzano. Vamos.
Suena guitarra querida, que tu acerto soberano repercute por el llano como un ángel de mi alma herida. Suena, suena, que en mi vida flor marchita y sin esencia busco en la muerte querencia. Nada del mundo me alarga, porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te templó y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera, te saludo placentera. Una dulce vida linda, dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al corrión donde mieres y mi alma. pasará. Y una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer la condena. Pero es tan grande la pena que tengo al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, el alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón se me parte.
Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Estamos con Ricardo Cicerquia conversando sobre algunas cosas de su libro, su último libro, editado por Prohistoria, La Sociedad de la Cultura, Tránsitos en el Largo Siglo XIX. Carlos Sanfilippo, gracias, nos escribe Carlos siempre al soltandopájaros@hotmail.com. Dice que Sarmiento fue demonizado. Yo creo, dice, que tiene sus dos lados, el de la educación pública, el progresista y el racista, el de un país para pocos, gran polemista y un hombre que se hizo a sí mismo de abajo y por estar abajo en su infancia pelear para ser lo que no fue, clase alta. Acá hay un montón de... Esto da para un seminario, Ricardo.
Sí, casi otro libro.
Sí.
Muchas gracias por, por los comentarios.
Sí.
Sí, estaríamos casi de acuerdo en todo. Él formó parte de la élite finalmente, pero en esta sintonía que ubicaba el progreso económico con la formación del Estado Nacional y las ideas y visiones más culturales y sociales en un conjunto. Nunca fue parte de la élite económica ni de la clase política. De hecho, uno podría decir que si tenía un proyecto político, su proyecto político fracasa. Es un personaje polémico muy de su tiempo. Hablábamos del viaje a Argelia, este viaje exótico que realiza para ver, es un poco para chequear las impresiones de Tocqueville sobre la dominación francesa, en un momento en donde la dominación francesa sobre el Mediterráneo africano es muy criticada en el mundo.
Además, es una dominación temprana, porque Francia también se había asomado a la costa oeste de África como todas las potencias europeas desde hacía dos siglos antes.
Sí, además es una dominación muy desde la costa.
La costa.
No hay penetración en los territorios y tampoco hay un ataque masivo a las familias beduinas, ¿no? Sí, pero Sarmiento lo ve de otra forma, porque hace una analogía inmediatamente entre el Sahara y la Pampa, entre los beduinos y los...
Disculpame porque no lo dije, no estamos con dificultades, no tenemos no está funcionando el contestador automático. Así que lo que pedimos es que nos escriban al soltandopájaros@hotmail o al Facebook, también Soldando Pájaros, o a mi nombre, Atilio Bleta, y queda por último el WhatsApp. Nacional Folclórica 11-3109-5896. Tengo aquí algunos mensajes de WhatsApp, pero discúlpame que te haya interrumpido.
No, por favor. Si aquí hubiera estado Sarmiento, hubiera pedido la renuncia del ministro de Comunicación, con seguridad. Pero bueno, ya no lo tenemos. No, entonces decía que él hace... En su narración, que es una narración no de la experiencia que está teniendo como viajero, sino de ratificación de su ideología, él hace un construye una analogía un poco inverosímil, si se quiere, entre los beduinos y los gauchos, y de alguna forma justifica la dominación francesa como parte del proceso civilizatorio que él ve así incontrolable, inmanejable y de alguna manera progresista para la sociedad occidental. Siempre hay un tono de provocación, ¿no? En la escritura de Sarmiento. No son argumentos que fundamentan, sino son argumentos que provocan, que incitan, que hacen pensar en algún sentido, para un lado o para el otro.
Él, vos escribiste en este libro, La sociedad de la cultura, critica la esclavitud en Brasil. Sin embargo, hay una cita textual que vos pones en la página 72, ya en referencia a Argelia, dice: pidamos a Dios que afiance la dominación, está hablando de Francia, sobre Argelia, pidamos a Dios que afiance la dominación europea en esta tierra de bandidos devotos, que la Francia les aplique la máxima musulmana, la tierra pertenece al que mejor sabe fecundarla. Y después habla de tribus, de racias, como los malones de nuestros indios, sobre los otros para arrebatarles el ganado, y el jefe que los acaudilla corta con su propia mano la cabeza al infeliz. Es decir, todo esto él lo está viendo como un hecho bárbaro y terrible. Es después lo que hace con el chacho. Y termina diciendo que hay que ahorrar sangre de gauchos y todos estos, ¿no? Es decir, yo creo que a veces poniendo algunos ejemplos se entiende lo que vos estás diciendo con mucha versatilidad sobre Sarmiento.
Sí, es la sinuosidad del personaje. No le esquivo a estos textos, los incluyo.
Por algo los pones.
Claro, los incluyo y los incluyo como parte de mis argumentos. Pero hay que tener estos detalles, si se quiere, más vinculados a lo que él quiere producir con su escritura, a la acción propiamente que desarrolla, ¿no? Sarmiento dice todo esto en Argelia, pero no hace nada. O sea, él se queda leyendo los periódicos argelinos, franceses, españoles, italianos. Anota en su libreta de gastos divertimento, se compra algunas corbatas, unos habanos, y se queda en su residencia esperando cruzarse con Tocqueville. O sea, ahí la acción es la inacción, es volcar en un simulacro de texto de viaje algo que está pensando sobre el Río de la Plata.
Claro, claro. Tenemos... Bueno, hay mensajes de Alicia de Boulogne, nos manda, feliz día del amigo, muchas gracias. Alicia de Balvanera, vía WhatsApp, nos pide que no olvidemos cómo favorece a los chilenos con los límites. Me parece que esto no es del todo así, Amelia. Lo que sucede, él dice, estando en Chile, que uno de los problemas de la... Porque todavía no teníamos problemas de límites con Chile, no estaban fijados límites, y había un límite natural que era la cordillera. Lo que dice Sarmiento, que después fue muy criticado y después cambia, es que uno de los problemas de la Argentina, de los graves problemas, lo escribe, es su extensión. Esto es lo que dice.
Sí.
¿No es cierto, Ricardo?
No, además está claro, tratando de interpretar esta
cosa idea, que obvia, perdón, es un disparate, porque si hay un activo que muchos países tienen a su favor hoy en el mundo, muchos estados, es su extensión, porque hay recursos en el territorio.
Está pensando y a la gracias por escribir a la oyente, está pensando en la Patagonia, en la población, en poblar la Patagonia. Claro. Entonces, en todo caso, el problema del limítrofe con Chile es un problema de poblamiento. Un poblamiento que implica un tipo particular de sociedad y un progreso económico que consoliden esa división territorial. Pero yo quiero aclarar que, estudiando a varios miembros de la élite, entre ellos a José Mármol, por ejemplo, son muy panamericanos. O sea, esta idea de lo nacional y del cerramiento alrededor de un territorio es bastante relativa. Habla mucho sobre América, desde México hasta por lo menos el Río de la Plata. Todos estos miembros de la élite más vinculada a este discurso cultural, intelectual, de estadista, están muy muy pensando en una América grande. No sé si al mismo nivel de como la pensaba Bolívar, pero piensan en un panamericanismo muy muy expreso, muy 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 claro, muy y está en sus textos, ¿no? Los límites nacionales son límites un poco arbitrarios y de hecho que acorsetan un poco su propia narrativa, su argumentación letrada, que es el poder que tienen estos intelectuales, ¿no?
El asunto es que unos años después esto cambia por la exacerbación de las cuestiones nacionales, porque por límites y por influencias la Argentina, que recién la teníamos como nación unificada, se compromete en una guerra terrible contra el Paraguay. Y Chile después la emprende contra Bolivia y Perú. A Bolivia le quita para siempre, por lo menos hasta ahora, la salida al mar, y a Perú dos provincias.
Sí.
Y estuvimos al borde de la guerra con Chile nosotros después, estando Sarmiento... Era ahí había sido presidente, le toca tener un papel secundario, pero en última instancia es el presidente en el que se firma la paz con Paraguay, ¿no?
Sí.
Ricardo.
Sí. Sí, lo que vemos aquí es, son guerras en algún sentido promovidas por fuerzas exógenas, que tienen que ver con un reordenamiento de la estructura económica y social de América Latina en beneficio de los poderes europeos. Entonces, este tipo de intervención lo que va produciendo simultáneamente es un afianzamiento de una estructura social capitalista que necesita de estados nacionales bien definidos, con políticas afines para establecer esta idea de modelos de estructura económica agroexportadora.
Y un mercado.
Sí, claro.
Hace falta un mercado interno y entonces hay que controlar las fronteras de ese mercado, ¿no?
Bueno, exactamente. Así se funda este capitalismo, ¿no? Con la organización de estos tres mercados, según el pensamiento liberal, que son necesarios para que se desarrolle este progreso idealizado y utópico, si se quiere.
A falta de contestador automático, que no funciona hoy, tenemos, Jorge Albarracín, de La Plata, gracias Jorge, un habitual oyente. Dice que es un placer escucharte, Ricardo, cada vez que participas del programa, muchas gracias. Y de vuelta escribió Carlos Sanfilippo, y pregunta si no trajo la idea de los farmers para poblar y a los grandes terratenientes se opusieron. Y más o menos.
Yo voy a dar un ejemplo más concreto. Que esta idea de la historia cultural es tan etérea que si no la amarramos a cuestiones materiales se hace casi inasible, ¿no? Exhibición Internacional, 1871... Córdoba, Sarmiento decide que sea en Córdoba, lleva el ferrocarril, se montan los pabellones, casi 40 países entre latinoamericanos y europeos se exponen, hay premiaciones, los países muestran sus producciones, y ya hasta sus creaciones artísticas, participan todas las regiones, hay una comisión federal, y al mismo tiempo es el momento en que se va desarrollando el observatorio y una serie de instituciones académicas en Córdoba. Sarmiento mira Córdoba como el corazón mediterráneo de nuestro país, así como ve San Juan y el Pacífico muy vinculados. ¿Y qué hace Sarmiento? Bueno, Sarmiento trae las primeras John Deere a la Argentina, las máquinas trilladoras, las primeras trilladoras.
Que las arrastran los caballos percherones.
Los percherones. Entonces hay una, trae una muestra.
Esa es la época en la Argentina de los payadores. La música de los payadores es la cifra, que es el antecedente de la milonga. Y para esto, un tal Carlos Gardel lo vamos a escuchar haciendo una cifra que se llama Criollita de Sí que Sí.
Criollita de Sí que Sí. Criollita de Sí que Sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. En la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Si tu desdén me mata, tu amor me va con tu mierda.
Me estabas diciendo, aquí tengo saludos de Viviana de Congreso y Tomás Zapatero de Capital. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estabas diciendo que había introducido la trilladora. ¿Y qué pasó con esas trilladoras?
Nunca la devolvió. Así de simple. Cada país, cada región del país, después de la premiación, se llevó lo que había traído, laboratorios, hasta cultivos regionales o incluso obras de arte, y se negó a devolver las trilladoras. Quedaron aquí las primeras John Deere y comenzaron a utilizarse y a copiarse. Sí, Sarmiento tenía esa idea, que era una idea que había tomado un poco del texto de Cooper, supongo, a quien había leído mucho, que era la de los pequeños poblados. Y
claro, él intentó una colonización en Chivilcoy, va, la hizo, claro, por lo pronto, hizo, ¿no? Que fue, creo que, una de las pocas cosas concretas que pudo hacer.
Sí, una idea de colonias, sí, sí. Claro, que no pudo desarrollarse. Su enfrentamiento con la oligarquía es bastante relativo, porque por entonces había un poco de tierra para todos, pero si vemos justamente cómo se consolida el capitalismo entonces, vemos en términos de tierra es la concentración en oligárquica a partir de los 80, en términos del mercado de capitales es la extranjerización de las entidades financieras, y en términos del trabajo el proceso migratorio, ¿no? Transatlántico, que integra.
Bueno, ese es uno de los temas que él desgrana también en sus libros sobre viaje.
Sí, claro.
Es decir, este planteo de, bueno, ¿cómo puede ser que el norte vaya hacia el norte? Es decir, cuando plantea que la emigración, también Alberdi lo dijo, del norte de Europa, es decir, esa población campesina sobrante, díscola, que puede armar lío en Europa, se favorece su salida, pero van a parar a los Estados Unidos y a Canadá antes que América del Sur. Y Sarmiento, también Alberdi, los quisiera ver aquí, porque supone que son más industriosos, un prejuicio, por supuesto, sí, que los españoles, ¿no?
Sí.
Y los italianos.
Sí, es esa idea de ese espíritu protestante que veían en esa parte de la sociedad europea. Era una visión que no se cumple, porque lo que vienen son finalmente campesinos pobres, clases sociales bajas, digamos, básicamente de Italia y de España, y son los que van a integrar y completar, si le quiere, ese mercado de trabajo en Argentina posteriormente.
Discúlpame, para que quede claro, no es que a Estados Unidos van únicamente inmigrantes acomodados, van millones de irlandeses que se morían de hambre en Irlanda, italianos, va mucha más gente que acá, bueno, porque Estados Unidos en estos momentos tiene casi 8 veces más población que la Argentina.
Sí, bueno, era un destino que se discutía en el barco, Nueva York o Buenos Aires, y en general ganaba Buenos Aires. En términos cuantitativos, más gente fue a Nueva York, pero más gente se quedó en nuestro país, de una población migrante calculada en 8 millones de personas, sobre un país que no tenía más de 2 o apenas poco más de 2 millones, se quedan 4.
Claro, en proporción es importantísimo.
Es una transformación demográfica extraordinaria, concentrada en las grandes urbes de la Argentina, sobre todo Buenos Aires y Rosario, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Ricardo, nos queda minutitos nada más, así que lo que me gustaría es que cerraras con qué es lo que más te interesa destacar, porque ya hablamos bastante de Sarmiento, de la sociedad de la cultura, esta última criatura tuya.
Había dicho que mi texto parte de una pregunta y si se quiere de una intuición, ¿no? ¿Por qué el capitalismo se ha alejado tanto de la democracia? Este proceso de modernización que crea estas dimensiones, el liberalismo, la democracia, el progreso, la modernidad, es una creación de este largo siglo XIX, donde durante mucho tiempo acompañaron en su desarrollo tres discursos muy potentes para la sociedad. El discurso de las relaciones sociales capitalistas, que viene de una revolución industrial. El discurso del Estado Nacional, que es el discurso napoleónico, ¿no?, que se fija como discurso político potente. Y el discurso cultural de la mano de la ciencia y la tecnología, lo que yo amplío al campo de la cultura, que también son las producciones estéticas. Esto ha desaparecido. El poder de este discurso de la cultura ha desaparecido. Está subsumido en el campo de la economía y en el campo de la política. parte de esta brecha extraordinaria que hay entre el capitalismo y la democracia se debe a esta devaluación y a este retroceso que tiene el potencial discursivo de las producciones culturales.
Gracias, Ricardo. Nos tenemos que ir, nos vamos. Muchas gracias por haber estado.
No, al contrario.
Gracias, con tu suerte con tu libro. Y nos vamos, por supuesto, con Gardel de vuelta, otro estilo precioso que se llama El Tirador Plateado. Gracias y hasta el sábado que viene.
En mi puñar, sos la parva de trillo, sos alma de mi lomillo de trabajo brasilero, sos yeca de mi yaquero, sos paño de mi bombacha, sos potranca criada guaya. Por eso tanto te quiero. En tu pecho un rinconcito donde llame a un jueguito que no se apaga jamás. Yo siento alzar más y más la llama lindo la fría, pues mi mayor alegría y mi sueñito mejor es jinetear tu amor y manear